Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Diplomados UANDES, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. WOM, nadie te da más. Salfa, soluciones de confianza. Scotiabank y De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna, sonidos de tu mundo.
Noche. 7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Duna en Punto. Escuchamos a Cecilia, la incomparable que nos dejó. Dejó de existir a los 79 años de edad, una figura clave de la música popular chilena, desde cuando su irrupción en los años 70, como parte de la nueva ola, impuso ahí su cancionero, canciones como esta, otras como Aleluya, esta es Baño de Mar a Medianoche, entre muchas otras que le hicieron reconocida como un ícono de la música local. Fíjate que en 1965 ganó el Festival de Viña y en el 2016 recibió el premio a la música nacional de manos de la expresidenta Michelle Bachelet. Se fue, nos deja a los 79 años de edad la incomparable Cecilia. Un pequeño homenaje a quien fuera ícono de la música chilena acá en Duna. 7:01. ¿Qué tal, José Soto? ¿Cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, pues aquí estamos.
Hay harta cosa.
Uf.
Harta noticia en el
harta
Congreso.
Harta cosa que acá. En el Congreso, la presencia del ministro Jackson ayer en una comisión, harta pregunta a propósito del robo de desarrollo social, aparecieron imágenes, pero lo que no apareció es la caja de seguridad.
Fuerte. Oye, las imágenes son bien sorprendentes. Overoles, esa tranquilidad, blanco, ¿eh? Overoles blancos, la caja,
carrito,
el guardia, los guardias mirando.
Era otro que se asoma por ahí también. No. Notable.
Es bien sorprendente.
Anunció un sumario el ministro Jackson y también está esperando que le pidan disculpas o le ofrezcan disculpas quienes, sobre todo la UDI, que lo acusó de estar participando de esta situación. Vamos a tratar de ahondar en ese tema, también el duro toro del presidente Gabriel Boric para referirse a la salida de la UDI de la mesa de conversación de la reforma de pensiones.
¿Cómo se les ocurre? Dijo. Enojado, gritando. Ah, eso, ¿con qué cara?
¿Con qué cara se salen de la mesa?
¿Con qué cara se salen de la mesa?
A ver si podemos conversar con alguien de la UDI en un ratito más.
Que responda a este emplazamiento.
A este y varios más.
Claro.
Porque habló la ministra Vallejo, el subsecretario Monsalve, que también fue bien duro, ¿ah?
¿Eh? Sí, oye.
Sacó a colación el tema de Jovino Nova en su momento, con el caso Espina, ¿te acuerdas?
Y ha salido no solamente gente del oficialismo y ministro, gente de la oposición, republicano,
claro,
diciendo
se desmarcaron
no entendemos, ¿no?
No,
es que ya han sido escuchado algunos diputados que decían, no entendemos lo que está haciendo la UDI. Ahora, también uno tiene que entenderlo en clave política y entender un poco que Republicanos no va a dejar que lo interpreta es una intención de mimetizarse de la UDI, de acercar un poco las posiciones más duras, porque de hecho Macaya es una persona bastante conciliadora, por lo tanto Republicano dice, no, nosotros no estamos cerca de ustedes, así que en este minuto nosotros sí somos negociadores con la reforma previsional.
Tú decías bastante conciliadora el presidente de la UDI, Javier Macaya. Aquí, ayer, en este horario, el senador Ricardo Lagos Weber decía, lo desconozco. Claro. El tono conciliador de Macaya. Bueno, de eso y más.
Es el que hablaba con
por
Boric.
Supuesto. Bueno, de eso y más vamos a hablar en esta edición de Duna en Punto. Por ahora, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? ¿Cómo está la ciudad de Santiago, la región metropolitana?
Bueno, por ahora la temperatura está bajando, es 5,3 grados hasta ahora. Cuando yo llegué a esta radio había 8 grados, ahora 5,3. Se espera para hoy una máxima de 16 grados en Santiago. Cielos nublados, lo mismo para los próximos días, mañana miércoles y jueves también, entre 6, 17, 6, 18, más o menos. No hay lluvia, por lo menos en la región metropolitana. En Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, 17 grados de temperatura. Y desde Rancagua ya más hacia el sur, de la zona centro hacia el sur, hay pronóstico de lluvia que parte, de hecho, desde hoy día, en la tarde y noche en Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco. Hay pronóstico de lluvia durante los próximos 3 días, por lo menos, con extremas que van a estar, por ejemplo, en Valdivia, 11 grados. En Puerto Montt, nos están escuchando también en la 99.7, también 10 grados. grados, o sea, frío y lluvia, y viento, además, en el sur.
Mira tú, eso va a pasar en el sur de nuestro país. Nosotros vamos a estar en un rato más con Consuelo Saavedra, acá en Duna en Punto, también con nuestras infiltradas. Hoy día viene Isabel Caro, que nos viene a decir cómo entender la subida de tono del presidente Gabriel Boric con la Unión Demócrata Independiente. Y también estaremos con el infiltrado Carlos Alonso, que nos trae el álgido debate y los preparativos de la CPC de cara al proyecto de ley que fortalece el Servicio Nacional del Consumidor. Eso en un rato más en Duna en Punto. Por ahora, cuando son las 7:04, 7 de la mañana con 4 minutos, le contamos, le presentamos nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric tachó de inaceptable que la UDI condicionara los diálogos por la reforma de pensiones a la salida del ministro Giorgio Jackson del gabinete. El jefe de la cartera de Desarrollo Social le exigió al partido de oposición que se retracte de sus dichos en la carta enviada al mandatario. Mientras tanto, RN y Republicanos se demarcaron de la arremetida gremialista. La Cámara de Diputados despachó una nueva prórroga del estado de excepción constitucional en la macrozona sur, que va a regir por 15 días en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío. Ya van 28 extensiones de la medida. La ministra del Interior, Carolina Toa, defendió esta decisión y sostuvo que las prórrogas han provocado una disminución de un 12% con el año pasado y de un 40% el 2021. La Democracia Cristiana se quedó con la testera. El nuevo presidente de la Cámara de Diputados será el DC Ricardo Cifuentes. Desde el Partido de la Gente acusaron traición en las negociaciones, mientras que en Chile Vamos se mostraron sorprendidos ante el pacto entre la DC y el Partido Comunista. En el oficialismo se decidió que la próxima presidencia de la Cámara Baja será para el PC. La cantante de la nueva ola, Cecilia, la incomparable, falleció en la noche de ayer a la edad de 79 años. Así lo informó su equipo a través de sus redes sociales. La intérprete de Baño de Mar a Medianoche habría iniciado un nuevo tratamiento luego de que este mes fuera internada por una enfermedad pulmonar obstructiva. Y en Estados Unidos se calificaron de irresponsable las declaraciones del mandatario bielorruso Alexander Lukashenko, en la que aseguró que los combatientes del grupo Wagner exiliados en su país quieren irse de excursión a Varsovia. El Departamento de Estado aseguró que defenderá cada centímetro de la OTAN ante las amenazas del grupo de mercenarios de invadir Polonia. 7:05.
Vamos al detalle de lo que está pasando en el país. Hoy se retoma el diálogo por la reforma de pensiones, a pesar de todo el ruido que se ha generado en torno a la salida de esa mesa de conversaciones por parte de la Unión Demócrata Independiente. Ayer, de hecho, el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, confirmó que esta mañana, a partir de las 9:30, se va a realizar una nueva reunión, que va a ser la tercera de esta mesa técnica, donde igualmente se espera que haya presencia de la UDI por los técnicos que en su momento presentó justamente el partido de Javier Macaya. Lo que dijo el subsecretario es que hoy día se pretende tener propuestas concretas sobre la mesa en torno, por ejemplo, al 6% de cotización adicional y también quién debiera administrar esos dineros, esos recursos. Era lo que se adelantaba para la cita que se va a llevar adelante hoy en la mañana. Además, se da esta cita en medio de los duros cuestionamientos del presidente Gabriel Boric a la UDI por haberse bajado de esta mesa de conversaciones y también condicionar la salida por su permanencia a que deje el gabinete el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Boric calificó, como decía la José hace poco rato, de inaceptable el hecho de que sectores de la política chilena pretendan decir no vamos a conversar sobre las pensiones mientras usted no haga lo que le exigimos hacer con su gabinete. Tenemos que llegar a un acuerdo en materia de pensiones, decía el presidente. Las diferencias políticas se pueden resolver a otro nivel, pero no cerrando las puertas al diálogo, terminaba ayer diciendo en su locución el mandatario. También ayer se conoció que el gobierno decidió quitarle la suburgencia al proyecto que se está tramitando en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Y también ayer el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, estuvo en el Congreso. Allá anunció un sumario interno para esclarecer el robo en su cartera y también emplazó a la UDI a retractarse por las calumnias en su contra. Bueno, ese es el ambiente, ese es el clima que se da y que se ha ido dando o generando en con el tema de las pensiones y la postura, por cierto, también de la Unión Demócrata Independiente. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre hoy día en la mañana, cuánto se puede avanzar en estos diálogos para poder sacar adelante una reforma de pensiones y si efectivamente hoy día el foco está puesto en 6%, esa cotización adicional y también quién administra esos recursos de fondos de pensiones. ¿Vamos a la Cámara?
Vamos a la Cámara de Diputados. Pasaron varias cosas. La primera, ya hay nueva directiva de la Cámara de Diputados, por lo menos se votó. Ricardo Cifuentes, diputado de la DC, se convierte hasta marzo, desde ahora hasta marzo, en presidente de la Cámara de Diputados. Él, en todo caso, fue subdere en la administración de Bachelet, por lo tanto, tiene una buena relación con el mundo parlamentario, no solamente por su rol de parlamentario, sino por su rol ahí de subdere del gobierno. Así que fue una carta que generó consenso en varios sectores del oficialismo. De hecho, esto se votó con una amplia mayoría, 83 votos a favor por esta nueva directiva, donde queda como primera vicepresidenta Carmen Hertz, abogada del Partido Comunista, emblemática de derechos humanos, algo que desde el Partido Comunista, claro, que resistían ayer no quedarse con la presidencia, se quedaron conformes porque dicen que es emblemático en el marco de la conmemoración de los 50 años, que sea ella quien esté ahí en la testera. Y en la segunda vicepresidenta, la socialista Daniela Chicardini. Quienes no quedaron conformes fueron sectores de oposición, RN, la UDI, republicanos, que quedaron un poco en shock, dicen ellos, pues no pueden creer que hay un acuerdo entre la DC y el Partido Comunista. Dicen que es un error porque la gente se va a confundir, porque sobre todo en este año tan marcado por los 50 años del golpe, recordaban que la DC estuvo siempre a favor del golpe, entonces no se entiende este acuerdo con los comunistas. Es el reclamo, por lo menos, que hacían ayer. Y el PDG dice también que hay una traición, porque a ellos les tocaba el cuarto periodo, que es el próximo. Este es el tercero, el próximo es el cuarto, que parte en marzo. Y el acuerdo al que llegó la DC con el PC es que sí o sí les va a tocar al Partido Comunista desde marzo. Y no van a criticar el nombre que ellos pongan, por lo tanto, podría levantarse de nuevo el nombre de Carol Cariola.
En un ambiente bien crispado también en la Cámara de Diputados, va a tener dura tarea la nueva directiva que encabeza Cifuentes. 7:10.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Te cuento por mientras que trae la prensa económica hoy día, antes de que veamos los indicadores. Fíjate que el diario Pulso destaca: fraudes con medios de pago de los bancos más que se duplican a junio y alcanzan nivel récord. Parlamentarios prevén compleja tramitación de proyecto del Cernac. Son parte de los títulos que en esta jornada de martes trae diario Pulso. Que destaca el financiero: Boric sale a confrontar a la UDI por reformas y Hacienda prioriza proyecto contra la evasión y también la elusión. Parte de los títulos económicos que hay en indicadores.
Y revisamos ahora los indicadores económicos. La UF se cotiza en esta jornada en 36.063,02 pesos, mientras que el dólar observado 827,10, el euro 915,74 y se me perdió el dólar. Ahora sí, el dólar 3,82 dólares la libra.
Oye, además de lo que pasa con el dólar y lo que está ocurriendo con este tema, hay que estar muy pendiente de lo que va a ser el próximo día viernes, cuando el Banco Central resuelva qué es lo que va a pasar con la tasa de política monetaria. Decisión del Banco Central que se va a conocer el próximo viernes a las 6 de la tarde, 7:12. Al teléfono, el diputado y jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno. Oiga, a ver, tanta reacción, tanto cuestionamiento al actuar de su partido que cuesta por dónde partir. ¿Le parece si partimos por el tono del presidente Gabriel Boric? Bien duro, ¿ah? Cuando él dice, ¿con qué cara no se sientan a conversar?
Bueno, él es muy duro porque es la forma que él tiene de desviar la atención del verdadero problema. El verdadero problema aquí no son las pensiones, Rodrigo. ¿Mm? El verdadero problema es que acá estamos inmersos en la mitad de un inmenso escándalo de corrupción por el caso Convenios, y el gobierno no ha asumido su responsabilidad política. Acá la gente cree, es cosa de salir a la calle y conversar con cualquier persona, cualquier radio escucha ahora que está en la radio, me va a encontrar la razón. La gente cree que aquí nuevamente, lo voy a poner en términos coloquiales, los políticos se la van a llevar pelada. Que de alguna manera el gobierno se las va a arreglar, algunos incluso creen que con la complicidad de la oposición se las va a arreglar para que acá, después de todo lo que ha ocurrido, nadie pague los platos rotos, nadie pierda su cargo. Desde la perspectiva del gobierno, Rodrigo, ellos quisieran que esto pasara lo más rápido posible, que la gente se olvide y que ellos puedan seguir con su agenda sin sufrir ningún costo. Pero para que eso ocurra, el gobierno lo que necesita es que la oposición actúe con normalidad, como si aquí nada pasara. Que si el gobierno el día de mañana llama a una mesa por la educación, Entonces la oposición va y se siente como en una situación normal, porque ellos lo que quieren es cambiar la agenda y que esto pase y que nadie pague nada. Entonces lo que la UDI ha dicho es que nosotros no vamos a actuar con normalidad, no vamos a sentarnos en mesa, no vamos a ir a la moneda, vamos a cumplir con nuestro deber, vamos a salir al Congreso, vamos a debatir los proyectos de ley, los vamos a votar, vamos a presentar indicaciones, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a cumplir con nuestra obligación. De hecho, vamos a presentar ahora en las próximas horas nuestra propia propuesta de reforma a las pensiones, tal como estaba anunciado desde hace semanas. Pero no vamos a aceptar que el gobierno asumir estamos en un plano de normalidad y que todo tiene que seguir normal, mientras el caso convenios pasa, la gente se olvida y el gobierno simplemente no asume su responsabilidad política. Para responder más directamente a tu pregunta, sí. Estamos inmersos en la mitad de un caso de corrupción que ocurrió en este gobierno, con fundaciones cuyos integrantes son militantes de partidos de este gobierno, convenios firmados por seremis nombrados por este gobierno, y el presidente Boric y su estándar moral nos indican que aquí nadie tiene que hacerse responsable de nada. Ese es el estándar de este gobierno, ese es el estándar del presidente Boric. Y como es impresentable para el presidente, de cara a la ciudadanía, admitir que él no le va a pedir la cabeza a nadie, como es inexplicable su estándar moral, entonces él decide apuntar a la UDI, está diciendo cuál es el problema, indicando que el problema es un problema de pensiones. Mira, Rodrigo, el proyecto de pensiones se presentó hace 10 meses en el Congreso. ¿Sabes cuántas indicaciones ha presentado el gobierno a propósito de las conversaciones en estos 10 meses? Ni una sola. Ni siquiera una. Ni una sola indicación. Y el gobierno nos quiere hacer creer que esta era la semana en que íbamos a llegar a acuerdos y esta era la semana clave y que por culpa de la UDI los pensionados no se van a quedar con jubilaciones más altas. Eso es una manipulación comunicacional inaceptable.
Perfecto. Separemos agua. El tema de pensiones es una cosa, como usted dice, y lo que está pasando en el tema, comillas, corrupción, es otra, ¿no? Pero ¿corresponde a un partido, diputado Ramírez, pedirle o exigirle al presidente que tome decisiones respecto a su gabinete?
Por supuesto. En el artículo 19 de la Constitución está consagrado el derecho de petición a la autoridad como un derecho de la ciudadanía. Uno puede pedirle al presidente que haga un cambio de gabinete, cosa que no solamente hemos pedido nosotros. Ayer en la noche algunos parlamentarios de Renovación Nacional salieron a pedir que saquen al ministro Jackson. Los senadores del Partido Socialista han pedido, algunos, dos en particular, han pedido que salga el ministro Jackson. Que estamos en una democracia, uno puede pedir. El presidente verá si lo saca o no lo saca.
¿Usted siente que no están solos en esto, diputado? Que tiene el respaldo, por ejemplo, de Renovación Nacional, de Evópolis, de Republicanos, porque da la impresión de que el camino es otro para ellos en este punto en específico.
En la idea de no actuar con normalidad, de no hacer como si aquí no pasara nada, sí, estamos solos. Y vamos a seguir adelante aunque estemos solos. O sea, aquí tiene que haber alguien que apunte al elefante que está al interior de esta habitación y que todos estamos viendo. El elefante es que estamos inmersos en una situación de corrupción grande y que el gobierno, un buen chileno, se la está llevando pelá. Y se la está llevando pelá con complicidad nuestra. Estaría llevando pelá con complicidad nuestra si nosotros actuáramos con total normalidad, como si aquí no ocurriera absolutamente nada. Eso es exactamente lo que el gobierno necesita para que el tiempo pase, la gente se olvide y ellos no asuman ningún tipo de costo. Nosotros no tenemos una fijación con Jackson Rodríguez.
¿No es eso?
No, si el presidente dijera, mire, ¿sabe qué? Yo creo que acá el responsable político es el ministro Montes, porque todo esto ocurrió en el Ministerio de Vivienda. Nosotros lo damos por bueno. Nosotros lo que queremos es que este gobierno asuma la responsabilidad política que le cabe. Aquí hay un grupo de dirigentes políticos que llegaron criticando la vieja política y ellos están fijando el estándar ético más bajo que hemos visto, que yo he visto en mi vida respecto de actos de corrupción. Ocurrió bajo sus narices, por dirigentes de ellos, por seremis nombrados por ellos, donde hay un partido político de ellos involucrado hasta el cuello, pero ellos creen que eso no importa. Es exactamente lo mismo, que aquí nadie tiene que pagar los platos rotos.
Diputado Guillermo Ramírez, conversamos con el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, más jefe de bancada. Déjeme entender esa última parte, es decir, cualquier acercamiento, ya sea pensiones u otro tema, como usted decía, esto no tiene que ver solamente con el tema de pensiones, pero otro tema, acercamiento, diálogo, tratar de consensuar puntos de vista en común con el gobierno, ¿pasa porque tiene que salir un ministro del gabinete, ya sea Jackson o Montes, como usted lo pone como ejemplo?
Nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación de legislar, de presentar propuestas, de debatir, de votar, era que no, tenemos que cumplir con nuestra obligación. Pero si el gobierno quiere una mesa que está basada en la confianza, una mesa que es distinta a la comisión donde se suelen debatir las cosas, nosotros no vamos a participar en esas mesas. Porque, ¿sabes qué pasa, Rodrigo? Nosotros, quiero insistir en esto, la reforma a las pensiones se presentó hace 10 meses. Nosotros hemos insistido de manera pero permanente que nos sentemos en una mesa, que lleguemos a acuerdo, que negociemos, que podemos, que estamos dispuestos. El gobierno nunca nos pescó. Se pone feo el caso convenio y empezaron las mesas del gobierno. Acá hay una intencionalidad clara de cambiar la agenda. Nosotros podemos ser los tontos útiles, que vayamos a una mesa que no tiene futuro, o podemos decir lo que tenemos que decir. Señores del gobierno, genial, encantados de sentarnos en una mesa, pero resuélvame primero el caso convenio. Ya, y acá y usted tiene que asumir la responsabilidad política. Asúmala. Sí. Y luego nos sentamos en la mesa. Ya, ahora, a ver si siguen ellos con ganas de hacer mesas después de que asuman la responsabilidad política.
Y ese asumir la responsabilidad pasa porque tiene que salir un ministro a juicio de la UDI.
Bueno, la responsabilidad penal la determinan los tribunales, la responsabilidad administrativa la determina la Contraloría, la responsabilidad política la determina el presidente de la República mediante una salida de quienes son responsables políticamente del gabinete. Cuando el presidente dice, aquí nosotros vamos a defender el, o nosotros aquí vamos a aplicar, no sé cómo fue exactamente la frase, el caiga quien caiga, dijo el presidente Boric. Bueno, de él no depende la responsabilidad penal, eso depende de los tribunales. Claro. De él no depende la responsabilidad administrativa, eso depende de Contraloría. ¿A qué se refería él? Yo supongo que a la responsabilidad política, que es lo único que le cabe a él. Pero pasó del caiga quien caiga al voy a defender abrazo partido a mis amigos.
Diputado, ayer el ministro Jackson, que estaba en el Congreso, los emplazó a ustedes a la UDI a retractarse por calumnias en su contra y ofrecer disculpas por las imputaciones. Esto a raíz de la carta que ustedes enviaron la semana pasada cuando se descubrió el caso, se dio a conocer el caso del robo en el Ministerio de Desarrollo Social. Dos preguntas. La primera, ¿usted ha cambiado algo en usted, en lo particular o en su partido, la visión respecto a la participación, comillas, del ministro Jackson en este caso en lo específico? Y segundo, si lograra confirmarse que no hay ningún involucramiento del ministro Jackson en esto, como ustedes lo dijeron en la carta, ¿estarían dispuestos a ofrecerle disculpas?
Dos cosas sobre lo que usted me pregunta. La primera, simplemente le quiero recordar al ministro Jackson que cuando se produjo el robo, él dijo que aquí había una intencionalidad política.
Una señal política.
Y que no se iba a dejar amedrentar. La ministra Vallejo fue más lejos. La ministra Vallejo, que es la voz oficial del gobierno, dijo que de acuerdo a los antecedentes que ellos tenían hasta ese momento, Copiola, aquí había una intencionalidad política en el robo de computadores. Antecedentes que tenemos hasta este momento. Sería muy bueno saber cuáles eran esos antecedentes que apuntaban a un robo político. Entonces, cuando el ministro Jackson dice que acá hay una intencionalidad política y que él no se va a dejar amedrentar, yo me siento aludido. Soy la oposición. Y la UDI en particular se siente aludida porque ha sido la oposición más dura al gobierno. O sea, mientras todo Chile sospechaba había algo más parecido a un autorrobo, sospechaba, no lo estoy afirmando, sale el ministro Jackson echándole la culpa a la oposición, porque si aquí hay un tema de adelantamiento, o sea, que hay un tema de intencionalidad política, tiene que venir de la oposición, ¿cierto? Entonces, acá el primero que atribuyó una actitud o una acción por parte de la oposición fue el ministro Jackson, confirmado por la ministra Vallejo, que dijo que manejaba hasta ese momento antecedentes de aquello. Entonces, eso es lo primero que quiero decir. El que puso sobre la mesa el tema fue él. Una hora después nosotros sacamos una declaración. Y esa declaración, que tiene dos páginas, dice en el 99%, en el párrafo introductorio, en el párrafo de la conclusión y en el cuerpo de la carta, dice una sola cosa. Dice que el presidente Boric pide al presidente Boric asumir la responsabilidad política por un caso de corrupción que se da en su gobierno por militantes de sus partidos, computaciones compuestas por militantes de sus partidos, por seremis que firmaron los convenios nombrados por él, que asuma la responsabilidad política. Pero hubo un párrafo, yo admito esto, que puede estar mal redactado, que decía lo siguiente. Decía, El ministro Jackson, lamentablemente, será recordado por la ciudadanía como, y empezamos a enumerar cosas,
sí.
El ministro de la superioridad, el político de la superioridad moral, el creador del gas a precio justo,
sí.
Y ahí aparece la frase polémica, cuando dice el articulador de estos casos de defraudación. Claro, la dice, gente lo va a recordar así, nuestra intención
la en frase, la carta no la era. La frase dice por haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas y por último por estar directamente involucrado en el sospechoso robo, es lo que dice ese párrafo.
Exactamente, pero el párrafo dice será recordado.
Sí.
Nosotros lo que queríamos decir es cómo lo percibe la ciudadanía.
Ya, no hay un sobregiro ahí, no lo involucran en...
Para
en...
que...
¿Sí?
Yo admito, Rodrigo,
¿sí?
que pude estar mal fraseado, que se puede interpretar del otro modo. Pero si usted lee ese párrafo con la intención que yo le estoy diciendo, de que será recordado por la ciudadanía, está siendo percibido por la ciudadanía, también hace perfecto sentido el párrafo. ¿Y por qué ponemos eso? Porque el presidente tiene que entender de que en la ciudadanía hay una indignación brutal, gigantesca, de que aquí, una vez más, los políticos se la llevan pelada. Pero en este caso es más grave, porque un político nuevo, joven, que llegó a la Moneda diciendo que esas prácticas tenían que terminarse, termina fijando el estándar ético más bajo que hayamos conocido desde el regreso a la democracia. A eso se refiere. Ahora, como toda la carta, el 95%,
sí,
habla de responsabilidad política, obviamente que el gobierno agarra la línea que más le conviene y que le permite una mejor defensa, ignorando la carta,
sí,
que es el que le exige al presidente que asuma la responsabilidad política. De nuevo, porque el presidente no se puede referir a ese tema. ¿Qué va a decir? ¿No somos responsables políticamente? ¿No tenemos nada que ver? ¿Aquí nadie va a salir? Se dice eso, confirma lo que estamos diciendo.
Diputado,
que su estándar ético para este caso es bajísimo.
Me queda un minuto y me quedan dos preguntas. Primero, ¿no se mueven un centímetro de la decisión que tomaron y no van a ofrecer disculpas al ministro Jackson?
Más que ofrecer disculpas, voy a aclarar el punto.
Ya.
Nunca, jamás hemos hecho imputaciones penales al ministro Jackson. Nunca. La carta completa, para el que la lee de buena fe, se trata de pedir una responsabilidad política. Es una carta dirigida al presidente Boric, que pide que se haga cargo de la responsabilidad política que le cabe a su gobierno. Jamás hemos hecho una imputación penal, eso corresponde a los tribunales. Nosotros lo que hemos dicho es, presidente, hágase cargo, no es posible.
Perfecto.
Que en pleno siglo XXI, con los estándares éticos de hoy día, usted no haga responsable a nadie. Y esa es la pregunta que él tiene que responder. Si va a ser responsable políticamente a alguien o no. Esto no se trata ni de las pensiones, ni de la intransigencia de la UDI, ni la falta de diálogo, ni de desestabilizar al gobierno. Esto se trata, que no eludan la pregunta, esto se trata de si van a hacerse responsables o no, o se la van a llevar pelada, como es lo que creen todos los ciudadanos que va a ocurrir.
¿Sí o no? ¿Exagera, se equivoca el subsecretario Monsalve cuando habla del caso Espinia, que dice fue acusado sin el debido proceso, joven o no va?
Ahí estamos hablando...
Para hacer un...
En el caso Spinac, bueno, se equivoca, exagerado, es odioso. El subsecretario Monsalve hace mucho tiempo que anda sobregirado, lo desconozco completamente. Pero en el caso Spinac estamos hablando de una imputación que es penal. El gobierno trata de confundir, ¿no? Es que aquí son los tribunales los que tienen que determinar. Por supuesto que son los tribunales los que tienen que determinar la responsabilidad penal. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la responsabilidad política. Y el ministro Monsalve, o el subsecretario, o no entiende lo que es la responsabilidad política, lo cual explicaría el bajo estándar moral de este gobierno, o está tratando de confundir a los chilenos.
Muy bien, pues el diputado Guillermo Ramírez de la Unión Demócrata Independiente, jefe de bancada, además, conversando esta mañana con Radio Duna. Gracias, diputado, que esté muy bien, ¿ah?
Gracias a ti, Rodrigo. Un abrazo.
Un abrazo. 7:27, vamos a la pausa. ¿Interesado en inversiones? Únete al Diplomado en Estrategias de Inversión de la Universidad de los Andes y aprende con profesores de excelencia, practicando en el Laboratorio de Inversiones equipado con 14 terminales Bloomberg. Inicio, agosto del 2023. Más información, posgradosubandes.cl. Actualizarte es ir por más. Y si te preguntas cómo cosechas los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Y detrás de cada análisis hay un gran equipo. De eso se trata una red que te apoye, te dé siempre más. Por eso ya son 8 millones en 8 años y no van a parar. WOM, nadie te da más. Pausa y volvemos con más sacando un punto.
Detrás de cada logro hay... hay un gran equipo. Detrás de cada desafío hay un gran respaldo. De eso se trata una red, que te apoye y te dé siempre más. Por eso hoy somos la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Ya somos 8 millones de clientes y no vamos a parar. ¡Wow! ¡Nadie te da más!
Detrás de las carreteras que nos llevan a todos lados, también está Salfa, con sus máquinas de construcción John Deere y su maquinaria de vialidad del grupo Virgen, facilitando la construcción de caminos que te llevan seguro a tu destino.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
Agente de Recursos Humanos. Tu misión es contratar de Fontana y conectar la gestión de personas con firma digital, asistencia, remuneraciones y mucho más. ¿Estás lista?
Sí, estoy lista.
Este mensaje cargado de eficiencia se autodestruirá en 5 segundos.
No esperes más y aumenta la productividad superando todas las misiones de la gestión de personas con De Fontana Recursos Humanos. Entra a defontana.com y contrátalo con un 50% de descuento en la implementación. De Fontana. Pensemos digital.
Escuchas Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
7:30 a.m, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Ayer subimos de una nueva directiva que va a encabezar la mesa de la Cámara de Diputados, que la va a encabezar el DC Ricardo Cifuente. Va a estar acompañado de la vicepresidenta Daniela Chicardini y también de Carmen Hertz por los próximos 8 meses hasta marzo del próximo año. Justamente en la línea telefónica tenemos al nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender además la llamada a Radio Duna.
Muchas gracias a usted y que tengan todos un gran día.
Ya pues, que tenga un buen trabajo, dicen algunos también, en una cámara, en una corporación, Ricardo, que en los últimos meses, podríamos decir, no han sido muy tranquilos, últimos meses bien crispados también, que ha sido difícil. ¿Cuál va a ser su sello para tratar de contener un poco esto, de alinear, de buscar los acuerdos, el diálogo en la corporación de aquí hasta que termine su mandato el próximo mes de marzo?
Bueno, yo creo que aquí la consigna es diálogo. No hay otra alternativa. Fíjate que el único instrumento que tiene la política es la conversación, el diálogo, el acercar posiciones, que a veces quedó tan denigrado, ¿no? Por ciertas publicidades que se hacían, ¿no es cierto? Cuestiones muy, muy formales, digamos. Pero en la política lo fundamental es dialogar. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros en síntesis en los próximos meses aquí en la Cámara.
Ya, y ayer no estaban muy contentos los del Partido de la Gente de este nuevo acuerdo que se firma. ¿Cuál es la explicación que se le puede dar a esos diputados?
Lo que pasa es que yo no participé en las negociaciones porque eso estuvo a cargo de los partidos políticos y de los jefes de bancada. Entonces, no tengo una clara información al respecto.
Ya, pero a ellos les tocaba un periodo, ¿no? Como en la presidencia de la Cámara, ahora no les va a tocar.
Eso es lo que entiendo, sí. Entiendo que les toca. Ahora, lo que hay que definir bien es cuál es el periodo. Y en eso entiendo yo que van a estar los partidos. Yo quisiera, a pesar de que obviamente yo voy a respetar lo que se acuerde y lo que está acordado, ¿no? Pero quisiera mantenerme un poquito al margen de esa negociación, porque creo que el presidente de la Cámara debiese estar dedicado a otras funciones.
Sí, pues, a tratar de
el diálogo, la conversación, en fin.
Bueno,
avanzar en los temas legislativos, etcétera.
Por lo mismo, Ricardo, tiene usted al frente un parlamento que es bien variopinto, ¿eh? Uno de los más segregados, dicen, del último tiempo en la corporación, fraccionada además también por eso. ¿Cómo se va a tener que hacer? ¿Cómo va a lidiar usted con eso, siendo presidente de la Cámara?
Bueno, es parte del desafío y de las cosas que tenemos que hacer, pero claramente, es como usted muy bien dice, este es un congreso que está fraccionado, que está integrado. Yo diría que es heterogéneo porque representa relativamente bien la heterogeneidad que tiene el país también.
Claro.
Uno no puede pedir que tengan una, sobre todo una Cámara de Diputados, ¿no? Por el Senado puede ser otra cosa, pero en la Cámara de Diputados, donde hay una representación más natural, digamos, de lo que es la sociedad chilena, tiene que haber este grado de heterogeneidad. Ahora, el arte es ponerlos de acuerdo. Ese es un arte.
Sí. El otro es tratar de encauzar temas, ¿no? Me imagino, y tratar de conciliar acuerdos. Sí, y claro, usted recibe...
En función de prioridades, digamos, que no sea una cosa azarosa, sino que sea más bien una planificación que dé cuenta de ciertas prioridades que tiene la comunidad, pues, y ciertas aprensiones y ciertas preocupaciones. En ese punto de vista nosotros hemos planteado algunas cuestiones que nos parecen fundamentales. Hablamos de una mesa de cinco patas ayer, y esas tenemos que ser capaces de enfocarnos en esos cinco temas centrales.
Déjeme, antes de ir a las prioridades que usted tiene, diputado Cifuentes, déjeme ir un poquito para atrás también, porque cuando uno mira para atrás y mira la anterior directiva que tenía la corporación, uno ve que termina Vlado Mirosevic solo, renunciado Bianchi, suspendía la diputada Catalina Pérez. Me imagino que también esa forma o esa imagen va a cambiar de aquí para adelante, de que al menos su presidencia termine de la mejor manera de aquí a marzo, ¿no?
Bueno, eso esperamos, y para eso vamos a trabajar, sin duda. Nuestro interés, y creo yo, esto es representar a las dos miembros integrantes de la mesa también, a la diputada Gersi, a la diputada Sicardini, es que tenemos la voluntad más profunda y férrea, digamos, respecto de cómo tener una mesa que dé cuenta de un espíritu de diálogo en la Cámara de Diputados.
¿Y qué significa lo personal para usted, diputado Cifuentes, y para su partido, la Democracia Cristiana, encabezar la mesa el mismo año que se conmemoran los 50 años del golpe de Estado?
Es un tremendo desafío, no cabe ninguna duda. Es quizá el desafío más importante que hay este año. Tenemos, como usted muy bien dice, el 11 de septiembre aquí a la vista, y eso nos puede generar mucha crispación todavía más crispación, ese es el riesgo.
¿Usted lo ve crispado hoy por hoy?
Yo creo que sí, se va ir crispando cada día más, los líos que hay en el gobierno, los problemas que tenemos en las relaciones entre los partidos y el gobierno, en fin, entre algún partido y el gobierno, etcétera. Es un ambiente crispado, no cabe duda, digamos, de eso, y lo que tenemos que hacer todos y todas es contribuir a evitar esa crispación, porque esto vaya convergiendo, digamos, hacia una evaluación un poco más madura de la situación. Nadie puede decir de que lo ocurrido hace 50 años atrás no es grave para el país, que no fue doloroso y que no hay que volver a repetirlo bajo ninguna circunstancia. Pero también esta mesa puede ser el símbolo de que puede haber unidad, digamos, independientemente de las visiones ideológicas o programáticas que tenga cada uno. Recuerden que estamos hablando aquí de un pacto administrativo, no estamos hablando de un pacto electoral, ni estamos hablando de un pacto ideológico, programático, en fin. No, estamos hablando de una cosa muy práctica que tiene que ver con la administración de la Cámara de Diputadas y Diputados, y cómo ponemos algunas prioridades en función de lo que también plantea la relación con el gobierno.
¿Y cómo observa, cómo mira el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, lo que está pasando en el caso convenio, lo que ha pasado también en el robo del Ministerio de Desarrollo Social?
Eso es muy grave, por eso que nosotros hemos definido como una de estas cinco patas de la mesa el tema de la probidad y el tema de la transparencia. Yo creo que va a haber que volver a una agenda a fortalecer procedimientos. Probablemente tendremos que legislar sobre algunas cuestiones fundamentales. Desde luego va a haber que poner mucha atención en el próximo presupuesto para eliminar cualquier grieta o cualquier espacio que dejaba esta posibilidad, digamos, discrecional a autoridades regionales o nacionales, las que sean, para establecer estos convenios de trato con trato directo, eliminar esos tratos directos en lo posible, y que todo se haga por la vía de la licitación, y cuando no se pueda, que sea lo más informada posible. De tal manera de evitar estas cosas que hemos visto que son tan desagradables y que van precisamente en contra de lo que todos queremos y buscamos.
Ricardo, si tuviera que elegir entre seguridad, entre reformas del gobierno o en tema económico para empezar a apurar el trámite de algunos proyectos, ¿cuál elegiría?
Yo creo que es la gracia de estar aquí es la complementariedad, es la integración. Usted no puede tener solo una agenda en seguridad y no en crecimiento económico, por ejemplo, porque para seguridad requiere más recursos, y para tener más recursos necesitamos crecer. Para hacer la reforma tributaria o la reforma de pensiones o la reforma a la salud, que es tan urgente, necesitamos más recursos, y para eso necesitamos avanzar en un pacto fiscal, y así sucesivamente. Si vamos a tener más recursos, hay que asegurarle a la ciudadanía que esos recursos se van a gastar bien y para eso necesitamos una agenda de probidad y de transparencia muy firme. Entonces, lo que no podemos hacer es avanzar en una sola línea y en una sola dirección, porque vamos a desbalancear de nuevo. Y lo que tenemos que hacer, la gran lección, creo yo, de los últimos 30 o 35 años, precisamente de que Chile puede crecer muy bien y muy fuerte, muy rápido, con mucha capacidad de innovación, pero no solo tenemos que crecer, tenemos que avanzar también en un país más integrado, social, económica, culturalmente, políticamente también, por cierto. Porque sí. Si no, nos vamos quedando con la pata desnivelada, ¿me entiendes? Entonces le vamos a tener que poner después tapitas de botella para que no se nos desnivele, en fin, cuando yo creo que perfectamente nosotros tenemos capacidad de ir creciendo niveladamente, sí, integralmente, en estas materias fundamentales.
En la última hablamos de la conmemoración de los 50 años del golpe. Le va a tocar a usted presidir la Cámara también, un segundo semestre, parte un segundo año también, Ricardo, bien complejo. O quería saber su opinión, ¿cómo mira usted el proceso que se viene con la nueva Constitución en el Consejo Constitucional?
Yo creo que ahí hay que poner mucha atención en varias cosas. Primero, la independencia, digamos, mientras menos opinemos los que estamos en la Cámara, particularmente en el Senado también, me parece, sobre los contenidos, es bueno, digamos, porque hay que esperar el trabajo de los consejeros y mientras menos presión tengan, mejor. Ahora, las noticias que uno tiene son preocupantes. Sí. Lo que ha venido pasando en estas últimas semanas es preocupante desde el punto de vista de las enmiendas que particularmente el Partido Republicano...
¿Le preocupa el sello republicano que tienen las enmiendas hoy, de lo que ha visto, Ricardo?
Me preocupa no porque sea de los republicanos, me preocupa porque hay algunas que podrían ser, y esto en una análisis general, porque no he tenido el tiempo de meterme en el detalle, ¿no?
Sí.
Así que también es una apreciación bien general por ahora, que podamos tener retrocesos, y eso sí que sería muy grave. Pero además me preocupa mucho lo que uno siente y lo que uno escucha en la calle respecto de lo que está ocurriendo en el proceso constitucional. Ahí sí que tengo una preocupación grande, de verdad.
¿Y qué
la
escuchado?
Gente no está ni ahí.
No está ni ahí.
Literalmente, el tema constitucional no es un tema hoy día para la gente. Y eso es tremendamente grave, porque lo que nos puede pasar es que lleguemos a diciembre con un rechazo o a puertas, digamos, o con una leve mayoría que no sea lo que una nueva constitución para Chile necesita.
Bien, pues Ricardo Cifuentes, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, conversando esta mañana con Radio Duna. Ricardo, muchas gracias por la llamada, por habernos atendido, y mucha suerte para el periodo que viene.
Muchas gracias a usted y un agrado estar conversando esta mañana.
Que esté muy bien. 7:41. Vamos a la pausa. Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por Premio Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Pausa al regreso. Consuelo Saavedra, Isabel Caro y Carlos Alonso en Los Infiltrados, sacando un punto.
¿Interesado en aprender a tomar decisiones de inversión? Forma parte del Diplomado en Estrategias de Inversión de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Aprende a gestionar inversiones personales o empresariales utilizando la mejor información disponible. Contarás con la guía de profesores con más de 20 años de trayectoria en el mercado y tendrás acceso al laboratorio de inversiones equipado con 14 terminales Bloomberg, la plataforma líder en la actualidad. Inicio, agosto 2023. Revisa más información y descuentos en postgradosuandes.cl. Actualizarte es ir por más.
Detrás de cada logro hay un gran equipo. Detrás de cada desafío hay un gran respaldo. De eso se trata una red, que te apoye y te dé siempre más. Por eso hoy somos la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Ya somos 8 millones de clientes y no vamos a parar. ¡Wow! Nadie te da más.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las videoconferencias se han consolidado en los últimos años en gran parte a causa del teletrabajo. Sin embargo, la visualización en dos dimensiones de los sistemas actuales termina generando una disonancia cognitiva en el usuario, llamada fatiga de Zoom. Hoy en día, que hablamos de metaversos y realidad mixta, distintos desarrolladores han avanzado en opciones 3D para este formato, que además permitirán prescindir del uso de gafas para conseguir el efecto tridimensional. Así han nacido proyectos como Starline de Google, que ofrece alternativas de videoconferencia 3D a través de una pantalla LED equipada con tres sensores laterales y una franja superior, que ya está siendo testeada por compañías como T-Mobile y WeWork. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 44 minutos. 7:44. Saludamos a Consuelo Saavedra, que está conectada. Consuelo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Qué bueno. Mira, estoy con Isabel Caro y con Carlos Alonso, nuestro infiltrado de este día martes.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, pues.
Buenos días, ¿cómo están?
No sé si tuviste oportunidad, Isa, de escuchar al diputado Guillermo Ramírez.
Sí, lo escuché.
Tan duro como el presidente, tan duro como Monsalve, no se mueve un centímetro la UDI en esto, dice que está sobrepasado Monsalve, sobregirado también, y que mantiene al pie de la letra lo que decía la carta, es decir, que no le ha imputado ningún delito al ministro Giorgio Jackson. ¿Cómo entender el tono también del presidente el día de ayer?
Sí, bueno, es bien complejo entender lo que dice el diputado Ramírez, en el sentido de que si uno mira textualmente la carta, y al menos así lo entienden en el oficialismo, hay una imputación directa de ser como el autor de un esquema, ¿cierto?, de defraudación. Y claro, al menos lo que se entiende en la moneda es que ese párrafo que justamente el diputado refrendaba hoy día en entrevista contigo es el más grave, y es por eso que incluso ayer en la moneda se evaluaban querella por injuria y calumnia en contra del ministro Giorgio Jackson. Y lo cierto es que a propósito de los desmarques que han habido en Chile Vamos, sobre todo respecto de esta estrategia de la UDI de bajarse de la mesa de pensiones, sobre todo a propósito de pedir la salida del ministro de Desarrollo Social, le abre de alguna manera la moneda una oportunidad, y fue eso en el fondo lo que se analiza el día de ayer en el comité político, después de que el presidente Gabriel Boric vuelve de su gira por Europa, se reúne con sus ministros, y hay ahí una interpretación muy clara que tiene que ver con esto, es decir, la UDI toma una estrategia que al parecer no fue la más correcta, pensando un poco en los efectos que ha tenido, sobre todo internos en la derecha, y por eso ellos lo interpretan como una oportunidad para salir de alguna manera, sacarlos a ellos al pizarrón respecto de una reforma que además es muy sentida por la ciudadanía. Por lo tanto, es ahí donde el presidente Gabriel Boric toma ayer la palabra, sube el tono. Fue bien llamativo, no sé si ustedes pudieron verlo, escucharlo, el presidente estaba con un tono bien alto, un poco gritando a rato, de alguna manera tratando de encarnar una incomodidad, ¿cierto? Una rabia que se incuba en la ciudadanía respecto de que no se ha resuelto este tema de las pensiones por tanto tiempo, y emplaza, ¿cierto?, a la UDI a ponerse a conversar, y les dice con qué cara ustedes se bajan de la mesa de las pensiones pidiéndome a mí que remueva a un ministro de Estado cuando es una atribución que no les corresponde a ustedes, y de alguna manera pagan los costos los chilenos, ¿cierto? Los pensionados. Entonces, claro, la explicación de la moneda un poco tiene que ver con eso, con que en el gobierno se dieron cuenta de que se les abre una oportunidad. Ayer un presidente de partido decía, si tenemos a nuestro adversario peleándose, digamos, entre ellos, dejemos que se peleen y nosotros aprovechemos este espacio que tenemos, en donde de alguna manera han logrado como sacar de la moneda el problema más complejo de este robo de los 23 computadores, tirar la pelota, digamos, para la esquina y que sean ellos los que se peleen en este contexto. Y es eso de alguna manera lo que intenta hacer ayer el presidente Gabriel Boric, y es también lo que le pide la ministra del Interior a los partidos políticos del oficialismo, porque como sabemos, sabemos, en los últimos días, el oficialismo se ha caracterizado por estar en dimes y diretes entre ellos, ¿cierto? Entre Revolución Democrática, el Partido Socialista, vimos a la timonel PS, Paulina Bodanovich, pelearse con la diputada Maite Orsini hace pocos días, el senador Fidel Espinosa insiste, ¿cierto?, en la salida del ministro Jackson. Entonces, lo que le pide la ministra a los partidos en ese sentido es lo mismo. En el fondo, tenemos a una derecha que no se pone de acuerdo en qué estrategia tomar respecto de este caso, por lo tanto, nosotros pongámonos a pelear, sino que dejémoslo a ellos que se peleen. Y esa es un poco la bajada que hace ayer el gobierno a propósito de esta estrategia de la UDI, que tiene harto que analizar, porque tiene que ver con una estrategia de la UDI que apunta también a diferenciarse en su rol opositor, cuando tiene una presión por la derecha por parte del Partido Republicano. Entonces, es bien difícil también ahí no interpretar que hay, por supuesto, juegos políticos acá en el medio de estas ofensivas que impulsan tanto, por una parte, la UDI, pero también el desmarque del resto de la oposición y por otro lado el gobierno.
Isa, y ¿tú crees que realmente la UDI, no sé si Rodrigo si lo conversaste esto con el diputado Ramírez, no tuve la oportunidad de escuchar la entrevista, pero van a volver a sentarse a conversar con el gobierno respecto de las reformas, de la de pensiones, etcétera, porque al final al gobierno me imagino que eso es lo que más le importa?
Sí, mira, lo que él dice, entre otras cosas, es que aquí hay una responsabilidad política de la cual no se ha hecho cargo el gobierno. Cualquier mesa de conversación, sea de pensiones u otra cosa, u otro tema más, ellos no están dispuestos la moneda de cambio, podríamos decir, es que se haga responsable político. Que eso implique sacar un ministro, incluso dice él, sea Jackson, sea Montes, que es lo que están encabezando toda esta polémica, es lo que está pidiendo la UDI.
Claro, pero se ve difícil que hoy día la UDI retroceda en su estrategia y se vuelva a sentar, al menos en el corto plazo, en la mesa en que se está buscando un acuerdo para la reforma previsional.
De hecho, van a presentar la propuesta de pensión hoy día también. Ellos.
Claro, sí. Claro.
Congreso directo.
¿Y qué dice, perdona, una cosita más que quería preguntar? ¿Qué dice... ¿Qué dice del diputado Ramírez sobre el contenido de la carta cuando le imputan delitos a
él? Dice que no le han imputado delito. No dice que no han imputado delito. Tiene que ver con una cuestión semántica, porque ese párrafo, uh-huh, el que se le cuestiona a la UDI, ese párrafo parte diciendo: lo quieran o no, la gestión del ministro será recordada por la superioridad moral, y ahí viene y detalla una serie de cosas. Tiene que ver con eso. No es que le estén imputando, dice él, el haber
orquestado. Que la gente se va a acordar.
La gente se va a acordar de eso. Eso es lo que dice.
No es que la UDI lo diga, sino que la gente se va a acordar.
Claro, no es que la UDI le esté imputando, sino que la gente se va a acordar de A, B, C, D, E, es lo que dice el diputado Revilla.
Pero al final de ese párrafo
no porque
dice,
sea verdad o no,
también,
ni porque la UDI lo diga.
Al final de ese párrafo dice, por haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones públicas, claro, y por último,
pero son,
por
estar directamente pero el párrafo son puras comas.
Son puras comas, claro. Sí.
En el robo, directamente involucrado en el robo.
Yo, de hecho, le leí esa parte que le leyó la que estaba leyendo recién la Isa, por haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones, por estar directamente involucrado en eso. Claro. Y él dice que no, que tiene que ver con el inicio de lo cómo va a ser recordado. No hay imputación alguna en lo que dice Ramírez.
Wow.
Sí, duro. Sí.
Extraña la interpretación que hacen ellos, la verdad, porque si uno lee, sea de buena fe o no de buena fe, lo literal que uno puede como deducir acá es que se está imputando directamente al ministro responsabilidades en esas dos cosas, que son graves. En un caso se investiga el delito de corrupción por parte del Ministerio Público y en el otro se habla de un robo de 23 computadores y una caja fuerte. Sí. Y como les decía, de hecho, ayer en La Moneda, eso quedó como en veremos. Se evaluó incluso que el ministro Jackson se querellara en contra de quienes han imputado delitos a su persona y finalmente eso se desestimó. Él ayer, pasada las 5, da un punto de prensa en donde finalmente lo que hace es pedirle a quienes lo han acusado de esto que finalmente se retracten y se evita de alguna manera escalar más esta polémica. Por ejemplo, llevando adelante acciones judiciales más gravosas, como por ejemplo una querella por injurias y calumnias. Ahora, lo que es claro es que el gobierno no tiene ninguna intención de ceder ante la presión de la derecha para remover al ministro Giorgio Jackson, menos ahora cuando la UDI se enreda con esto, porque recordemos que han sido RN, Evópoli, incluso republicanos, quienes han dicho que esta estrategia no es la mejor, sobre todo porque están pagando los platos rotos finalmente los pensionados, y es el discurso que al menos ha alineado al resto de toda la derecha. Así es que, bueno, vamos a ver qué decisiones toma el partido liderado por Javier Macaya en los próximos días, las próximas horas, pero al menos lo que se ve es que van a sostener esta posición al menos por un tiempo más.
No se ve, al menos el ánimo, el clima muy generado para que se puedan lograr los consensos, los acuerdos. Además, fue muy duro también con el subsecretario Monsalve, también Guillermo Ramírez.
Sí, y es bien torpe lo que hace también la UDI en el sentido de que le da aire a un gobierno que también estaba complicado con el tema del robo de los 23 computadores. De nuevo, el ministro Jackson vuelve, ¿cierto?, a estar sobre la mesa su continuidad en el gabinete, y finalmente con esto la UDI termina dándole un poco de aire al presidente Gabriel Boric y a su gobierno.
Ya, vamos a ver qué es lo que pasa hoy día. Se junta además la mesa técnica a partir de las 9:30, pero ahí no van los partidos, van los técnicos que representan a los partidos. Equipos técnicos. Así es. A propósito de mesa, de cosas que se vienen, Carlos, el proyecto de ley que fortalece el CERNAC tiene no solamente, entiendo, preocupado a la CPC, sino que también a algunos parlamentarios.
Claro, este es un proyecto que el gobierno anunció, pero todavía no ingresa. Debería ingresar supuestamente entre esta semana o fines de la próxima. No está claro todavía la fecha de ingreso, pero bueno, se anunció en la cuenta pública, recordemos, y ya se ha ido generando poco a poco debate, tanto al interior de los parlamentarios como al interior de el mismo empresariado. Recordemos que, bueno, de lo poco que se ha ido conociendo del proyecto, el eje central es que el gobierno busca que el CERNAC pueda tener la capacidad de sancionar, considerando que hoy no tiene capacidad sancionatoria, sino que se suma a demandas colectivas principalmente, o también recoge los reclamos de las personas y hace sugiere a las empresas que puedan lograr alguna reparación. En ese sentido, el proyecto apunta principalmente a los casos que son individuales, que son la mayoría que recibe las personas, entrega a las personas al CERNAC, principalmente como el daño en producto o el producto no era de buena calidad, y ese tipo de cosas que son la mayoría de los reclamos que llegan al CERNAC, y ahí quiere poner el foco el gobierno en su proyecto, donde todos esos reclamos muchas veces quedan sin ninguna sanción, porque para las personas, cuando la empresa no le responde, el camino a seguir es hacer una demanda individual ante los tribunales, y eso muchas veces es engorroso para las personas, considerando también que el producto quizás no es tan la retribución no va a ser tan caro como hacer todo el proceso de ir a reclamar a los tribunales. Entonces ahí va a estar enfocado el proyecto del CERNAC, y de hecho, según las cifras que entrega el mismo CERNAC, este tipo de denuncias, de reclamos, perdón, son la mayoría de los que recibe el CERNAC. Por ejemplo, entre enero y junio de este año llevan casi 300.000 reclamos individuales, y de ellos la mitad tiene una respuesta positiva de parte de las empresas. El resto quedan sin sanción, y la otra, perdón, sin reparación, y la otra ni siquiera las empresas responden. Por ejemplo, el 35% no son acogidas, y el 10,3% no son ni siquiera respondidas. Entonces, ese es el punto que quiere fortalecer el gobierno con este proyecto del CERNAC. Este tema, bueno, también el gobierno de la presidenta Bachelet, recordemos que presentó un proyecto parecido, donde no pudo sortear el Tribunal Constitucional.
Sí, pues esto era lo 2018, claro. Es lo antiguo del CERNAC, con dientes, sin dientes.
Claro, exactamente.
Diente por medio.
Que quedó sin dientes después, según el gobierno de la presidenta, diente. Claro.
Eso fue.
Claro. Entonces, lo que dice el gobierno es que ahora, como van a ser causas específicas y individuales y no colectivas, donde el CERNAC no va a poder sancionar en materias colectivas, sí podría sortear el Tribunal Constitucional. Ese es un debate que está instalado, obviamente, porque en la oposición dicen que, más allá de que si sean demandas colectivas o demandas individuales, el CERNAC no puede ser juez y parte, porque aunque sea una sanción muy pequeña, ya está siendo juez y parte, según la oposición. Pero en el gobierno dicen que van a buscar la forma, o que ya el proyecto va a entrar con una forma que va a separar bien el rol sancionador y el rol de demandador del CERNAC. eso es, está, por un lado, la posición está bastante cerrada, pero por ejemplo, el senador demócrata Matthias Walker igual se abre a la idea de estudiar bien este proyecto, porque él dice que si el CERNAC no tiene, o sea, si hace una sanción y no es obligación, no hay sanción, dice él. Entonces es como poco efectivo que tener un CERNAC sin que tenga la capacidad de sancionar. Entonces el debate más o menos va a estar bastante álgido, se puede decir. Todavía no ingresa al proyecto y, por el otro lado...
Todavía no ingresa.
No ingresa, claro. Ya está generando... Y por lo mismo la CPC, como no ha ingresado al proyecto, y también quieren prepararse para que no les pase lo mismo que les pasó con el proyecto de delito económico, que presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional después que el proyecto ya fue discutido bastante tiempo. Se están preparando de mejor manera y ya crearon una mesa de trabajo con expertos para analizar el proyecto. Tienen su primera reunión el viernes y ellos también están, su visión es que no puede ser juez y parte y que este proyecto sí o sí va a terminar, o sea, no puede terminar como lo quiere el gobierno, porque ellos consideran que es juez y parte y buscan, por ejemplo, potenciar quizás los juzgados o ese tipo de materia, de actores que puedan dar una mejor solución a los problemas o a la demanda de los consumidores. Así que bueno, el debate ya está instalado, el proyecto debería ingresar dentro de las próximas semanas, pero no hay una fecha todavía clara.
Ya, pues, vamos a ver qué es lo que pasa con ese proyecto del CERNAC. Carlos Alonso, Isabel Caro, nuestra infiltrada este día martes, muchas gracias a ambos por estar acá.
Consuelo,
gracias, que estén muy bien. Se vienen las noticias con María José Soto y después de eso hablemos en off acá en Duna, que es el 89.7. Que tenga un buen martes.